Arnaldo Yucio, ministro de la Senat. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo te va?
Bueno, tanto tiempo, Arnaldo.
¿Verdad?
Lo primero, el asesinato de Laura Casuso. Tenemos que suponer que esto forma parte de el reacomodo de fuerzas en la zona de frontera después de la desaparición de los líderes, entre comillas, del lugar, el caso de Rafat, el Jarvis extraditado, Galán detenido en Brasil. ¿Tiene que ver con eso el asesinato de Casuso?
Sobre la base de especulaciones, Luis, yo no soy tampoco un experto en la materia, pero de lo que conocemos, te puedo decir que tiene todas las características de ir generándose posicionamientos. Por eso, para darle algún un sentido positivo a su tesis, ¿verdad? De la situación, en la medida en que se siga dando este tipo de hechos, nos permitiría pensar de que todavía las fuerzas no están, o sea, no hay una fuerza en particular que se haya posicionado en esas zonas, pero no solamente por el caso de la doctora Casuso, sino también los otros hechos que se dieron, ¿verdad? La Senat estuvo justamente previendo este tipo de situaciones unas 3 semanas atrás, ¿verdad? Por 10 días, y todo ese tiempo en que la Senat incursionó, ¿verdad? En las calles, controlando documentos, vehículos, participando en cortes de marihuana en zona aledaña a Pedro Juan Caballero, no hubo ningún problema. Ahora, el único problema que se dio desde todo este mes fue otra vez, ¿verdad? Pero indudablemente las fuerzas del crimen organizado están tratando de reposicionarse, por un lado. Ahora, lo otro es en la forma en que se dio este homicidio. Evidentemente no se quería ocultar, no había ningún, no se simuló un accidente para ultimar a la doctora, sino que fue muy avieso, fue muy visible, y se sabía con precisión el lugar en donde ella era más vulnerable al momento de salir de la casa e ingresar a su vehículo, ¿verdad? Eso también uno puede entender que es un mensaje que está enviándose a alguien.
Claro, o sea, esto fue, o sea, tiene el sello, digamos, de la mafia y de la intención de que el mensaje llegue a determinada gente.
Y generalmente, Luis, cuando se da este tipo de hechos, así tan agresivos, ¿no? Es por lo que te digo, no quiero afirmar que sea así en este caso, ¿verdad? Pero por la experiencia de otros casos, es por, generalmente se da en el caso de ella, tal vez haya cumplido con alguna promesa procesal, alguna causa que ella manejaba, según cuenta su condición de abogada. En definitiva, esto se presenta como una reacción a algo que no se hizo o se prometió o se traicionó, ¿verdad?
Lo otro que te quería preguntar, Arnaldo, esto último que tenemos del tema Comando Vermelho, o sea, primer Comando Capital y Comando Vermelho, bueno, lo de piloto, el tema de las bombas, ¿cuál es nuestro escenario hoy? O sea, ¿esta gente está avanzando, ya está afincada en territorio paraguayo, o o digamos los golpes que tuvieron está retrasando su instalación, digamos, en el país?
Mira, en estos 2 meses y medio, vamos a ponerle 3 meses, porque lo que yo tengo conciencia en este ámbito, ¿verdad? Porque lo mío no era esto,
sí,
era otro ámbito, pero desde que tengo conciencia arranca por lo menos un mes antes del 15 de agosto, ¿verdad? Cuando fue detenido Pisca. Uh-huh. un jefe del PCC en el país, ¿verdad? Que estaba acá. Después se fueron dando detenciones y expulsiones de varios representantes del Comando Vermelho. Posteriormente fue hallada el túnel que pretendía rescatar a un referente del Comando Vermelho también en Pedro Juan Caballero. Entonces se dio la detención después de mucho tiempo de Jorge Zamudio, alias Zamura, en zona de Bellavista. Zamura es un narcotraficante, pero es el brazo armado, de la facción del Comando Vermelho acá en Paraguay. Él tiene a su mando sicarios, ¿verdad? Él cumple órdenes de eliminar a fulano de tal o mengano. Esa es su misión, es esa. Por eso uno puede creer de que el hecho de que se haya encontrado en Paraguay y haya sido detenido con esas personas, sean realmente sicarios, ¿verdad? Y vinieron para algo en Paraguay. Luego el hallazgo de las armas y la detención de la novia de Piloto acá en San Vicente, ¿verdad? Y posteriormente el hallazgo también del coche bomba en Ciudad del Este, ¿verdad? O sea, esta serie de detenciones y visibilizar un poco la existencia de facciones del crimen organizado en nuestro país nos dan la pauta de que ya no están solamente en fronteras, están extendiéndose para dentro de nuestro país, y lo que estamos haciendo ahora es intentar replegarlos a ciertos sitios, ¿verdad? Porque tradicionalmente están ubicados en Pedro Juan Caballero y Capitán Bao. Nuestra acción en este momento es de pura defensa, ¿verdad? Con ataque, ¿verdad? Para que puedan volver a ese escenario, a ese territorio natural, y centrarnos en trabajar en esa zona posteriormente, ¿verdad?
Buah, terrible el escenario que estamos viviendo, es un escenario peligroso, sumamente peligroso, y
absolutamente.
Si no
quisiera, Luis, que llegue a Asunción actividades sicarios como las que se están dando en Pedro Juan Caballero. Si eso llega a ocurrir en nuestra capital, ahí realmente va a generar un caos muy grande. Y hoy, Pedro Juan Caballero y Dao son ciudades muy violentas. Estuve comentando de que es una de las más violentas en toda la zona, ¿verdad? Y se llega al pico máximo de 100 muertes por cada 10.000 habitantes, ¿verdad? Realmente es muy grave la situación allá, y nos obliga a destinar nuestros esfuerzos no solamente en la erradicación de la droga, ¿verdad? Sino también en ir persiguiendo al crimen organizado de una forma diferente. O sea, esta gente no se ve. Acá no hay tarjetas amarillas. Cuando hay tarjeta amarilla, hay que pisar fuerte, firme, porque vieron cómo actúa el sicario contratado por el crimen organizado, actúa de la forma en que estamos viendo por televisión,
claro,
por los videos que están pasando,
uh-huh. Una cuestión final, Arnaldo, no sé si le escuchaste al hermano del diputado de Clesi, furioso la vez pasada después de la detención de su esposa y es más, su remisión, ¿verdad?, ya la penitenciaría del Buen Pastor, que habló de que vos le pediste $300,000 en alguna oportunidad y que ella te denunció y pues, en fin, y se despachó, ¿verdad?, en una serie de adjetivos calificativos en tu contra. ¿Tenés algo que decir al respecto?
Sí, en realidad estoy tomando nota de todo lo que está diciendo este ciudadano, ¿verdad? Es indudable que está él muy tocado por la situación, ¿verdad? No es para menos, ¿no? Él ya pasó anteriormente por una situación similar en el 2006. Nosotros habíamos hecho un procedimiento en su casa, él fue detenido allí y fue condenado posteriormente a 8 años, si mal estoy recordando, ¿verdad? Uh-huh. Yo ya no participé de la audiencia preliminar y tampoco del juicio oral. Mi intervención terminó con la acusación, si mal estoy recordando, ¿verdad? Uh-huh. De ahí de que yo le había solicitado una suma de dinero antes de la audiencia preliminar, con eso nomás luego ya cae de maduro como es cierto, ¿verdad? Pero aparte niego, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre, Luis, con esta clase de gente? No solamente estoy hablando de Víctor Hugo, sino también del crimen organizado. No se permite la traición. Si vos agarraste plata alguna vez del crimen organizado, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste, o sea, ya sos del poder del crimen organizado. Si en algún momento querés redimirte en una situación como esta, ahí es donde se dan este tipo de situaciones, de crímenes. No perdona el crimen organizado, el narcotráfico, ¿no? Porque los crímenes de facciones como el Comando de Medio y TCC tienen otros códigos, ¿verdad? Pero el narcotráfico tiene un código y sabe de que mientras vos no le pidas dinero, no le exijas dinero, son conscientes también de que están en una posición de caer. Ellos son conscientes de ello, ¿verdad? Por eso es que fiscales, ya en época de fiscal, en el tiempo de senador, hoy como ministro, y los fiscales que están hoy en la unidad, ¿verdad?, tienen como premisa, y tenemos como premisa eso. Mis amigos, si vos agarraste alguna vez plata del crimen organizado, ya sos de ellos para siempre. Suelo contarle una anécdota. Justamente, creo que fue en Pedro Juan Caballero, donde estábamos investigando a un actuario judicial. Descubrimos que este autuario cobraba $1,000, ¿no?, al crimen organizado cada vez que le comunicaban que iba a haber un allanamiento. ¿Qué ocurrió cuando detectó la sospechaba de que estábamos cerrando el círculo en relación a él? Él va junto a su patrón, ¿verdad?, y le dice que quiere salirse del negocio, que ya no quiere hacer más eso. Y días después, frente a su casa, ¿verdad?, en moto, la persona fue lo que esa es la actitud del crimen organizado, ¿verdad? Mientras vos te mantengas en una posición, ¿verdad?, ellos respetan de alguna forma este código. Y de todo esto, de aquel tiempo a hoy, nosotros mantenemos esta conducta justamente, ¿verdad?, dándole modelos de conducta a la gente que está en nuestro cargo y asistentes que hoy son fiscales. ¿no? Varios de los asistentes de mi época, con quienes trabajábamos como tal, hoy son fiscales antidrogas. Es el modelo de trabajo que tenemos que implementar en este modo, si no, va a ser una lucha de todos entre todos. Y si eso quedó así perenne, tanto en anticorrupción como en el tema narcotráfico, hasta hoy.
¿Elvio? Ah, pensé que... Bueno, Arnaldo, impresionante todo lo que contás. Mi respeto de siempre, Arnaldo, gracias.
Adiós.
Arnaldo Yucio, titular de la SENAT.